Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. En este último día del mes de febrero, gélido. Se amplía hasta el viernes la alerta por frío en toda la Comunidad de Madrid. Y con los termómetros bajo cero, los vecinos de un edificio de Vallecas llevan 2 días sin electricidad, sin agua caliente ni calefacción, por culpa del ladrón o ladrones, no se sabe todavía, que les ha robado el cable de cobre de la instalación del inmueble.
Con todos los contadores arrancados. Se ha llevado el cobre, poquita cantidad, pero han hecho un destrozo que hay que ponerlo todo nuevo.
Y sin poder ni cocinar, ni vamos a desayunar, ni nada de nada.
Si la situación es dramática, preocupa especialmente el estado de Remigio, un vecino que depende de una bombona de oxígeno.
La botella de oxígeno la vamos a los 24 horas puesta y sin esto pues no vivo. Pues es que lo estoy pasando fatal, no mal, fatal.
La electricidad, precisamente, y también los alimentos han impulsado la inflación en febrero hasta el 6,1% en su tasa interanual. El IPC sigue al alza pese a las medidas del gobierno, con la inflación subyacente marcando un nuevo récord en el 7,7%. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la línea de lo manifestado hasta ahora por el gobierno, está convencida de que los precios empezarán a bajar en las próximas semanas.
Sube ligeramente para posteriormente bajar a lo largo de los próximos meses, ya lo habíamos advertido, y lo importante es que nuestro dato de inflación, nuestro dato de control de los precios es mejor que el que se está produciendo en la zona euro.
Y fiel también a su discurso, Unidas Podemos cree que la bajada del IVA ha sido un fracaso. Pablo Echenique insiste en que el Ejecutivo debe aplicar otras medidas urgentes.
La situación, lejos de mejorar, está empeorando. Quedan dos ámbitos de gasto muy importante de las familias, como son las hipotecas y la cesta de la compra, en la que todavía las medidas valientes están por llegar.
El consejero de Sanidad ha convocado esta tarde a los sindicatos de la mesa sectorial a una reunión 24 horas antes de la huelga de facultativos hospitalarios en nuestra región, para la que se han decretado unos servicios mínimos del 35%. Enrique Ruiz Escudero espera citar en breve también al sindicato AMITS a un nuevo encuentro por los paros en la atención primaria.
Ahora el sindicato es el que tiene que responder a la propuesta que hizo la Consejería de Sanidad. Nosotros se hará la convocatoria en breve para tener esa reunión con el sindicato y bueno, y tratar de poner fin a una huelga que bueno, que el seguimiento que ha tenido a día de hoy ha sido de un 0,68%, que son 14 médicos en total de los casi 2.000 que actúan en atención primaria.
Pleno de alto voltaje en el Ayuntamiento de Madrid. El edil del grupo mixto Luis Cueto ha echado en cara al alcalde José Luis Martínez Almeida su agenda institucional.
Bodas, bautizos, banquetes.
En este sarao, cuando usted deje la alcaldía, le pondremos alcalde de Madrid atropellado por su agenda.
Que yo no he visto mayor chorrada que la performance que usted ha venido aquí a hacer con la agenda institucional del alcalde de Madrid.
Ojo también al cruce de dardos entre Martínez Almeida y la portavoz del Partido Socialista, Mar Espinar.
¿En serio es necesario seguir adorando a alguien como Aznar? Porque el tiempo lo está colocando en su sitio y a sus ministros también. A unos en la cárcel y a otros condenados por la justicia.
Cuando la historia del partido más corrupto de España, que es el Partido Socialista, tiene un hilo conductor, que son las fiestas con prostitutas y con droga. Aquí vienen ustedes a dar lecciones de moralidad a los demás.
Avanzamos, otras noticias de este martes en titulares con Enrique López. Profesionales del Suma 112 trabajarán junto al grupo de rescate en altura.
Aljera de la Comunidad de Madrid, a partir de primavera, pasarán a formar parte de las dotaciones de helicóptero de esta unidad, como ha explicado el consejero de Interior, Enrique López, desde el Parque de Bomberos de Navacerrada.
Aquí se produce una suma de Suma y de Aljera. Precisamente una suma que eleva exponencialmente, no solo es una suma aritmética, se eleva exponencialmente el tratamiento de excelencia y de calidad de las emergencias, en este caso en el rescate de alta montaña.
La justicia da la razón al Ayuntamiento de Madrid en dos multas por accesos a la zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica.
En concreto, los conductores multados habían alegado la falta de competencia del consistorio para sancionar. Sin embargo, dos tribunales diferentes han considerado que sí lo es en un tramo de la A42 y que la normativa es lo suficientemente clara. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Pues esto lo que pone de manifiesto es que la tramitación tanto de la ordenanza también como del procedimiento sancionador por parte del Ayuntamiento de Madrid cuando se entra en una zona de bajas emisiones es el correcto. Se nos había dicho que no teníamos competencia para poder sancionar en la 42. Teníamos un convenio suscrito en el año 2007 con el Ministerio Interior en el que nos concedía esa capacidad sancionadora y por tanto están puestas de manera correcta todas esas sanciones que ha impuesto el Ayuntamiento de Madrid.
Desarticulado un grupo dedicado al robo de productos electrónicos de alta gama.
Que después almacenaba y vendía ilegalmente en un sótano del barrio de Orcasitas. En uno de esos golpes cometidos en Zaragoza sustrajeron material informático valorado en 2 millones de euros. Portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Estos dispositivos concretamente todavía no habían entrado en el mercado comercial. Están sustraídos de un almacén. ¿Por eso qué conlleva? Que primero se dificulta mucho encontrar el origen de los objetos porque la marca todavía no los tiene en su red comercial y todavía no están vendidos a un cliente. Por lo tanto, no se permite, no se puede realizar el bloqueo, desgracia.
Y el Partido Popular urge al Gobierno a dar explicaciones por el llamado caso mediador.
La presunta trama corrupta que salpica al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes. Podemos habla de hechos gravísimos. Nuevos audios involucran a diputados del PSOE en cenas con empresarios investigados. Escuchamos a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Contundencia por parte de los partidos políticos, el mío la ejerce y lo que reclamo es que el resto de partidos políticos haga lo propio, entre otras cuestiones, el Partido Popular.
Esto es un caso de corrupción cutre, que los congresistas y los senadores acuden a Madrid no a cumplir sus funciones, sino a divertirse de forma lamentable por las noches con todo tipo de prácticas, desde la prostitución a la droga.
Vamos ya con el titular del deporte, Laura Cabrera.
El Mundial conseguido por Argentina acaparó los premios de Best de la FIFA. Messi fue elegido por delante de Mbappé y Benzema. Lionel Scaloni fue elegido el mejor entrenador y el Dibu Martínez el mejor portero. Sí aparece en el once ideal Benzema junto con sus compañeros de equipo Luka Modric y Courtois. La española Alexia Putellas repitió por segundo año consecutivo como mejor jugadora.
A todas esas personas que tienen un sueño, con esto espero que quede visto y reflejado que si lo tienes y lo sueñas muy muy fuerte, lo trabajas el camino, lo puedes conseguir y lo más importante, disfrutar el camino. Muchas gracias.
El Real Madrid ya prepara las semifinales de la Copa del Rey. El jueves llega el Barcelona al Bernabéu. Buenas noticias para Ancelotti porque hoy Rodrigo se ha entrenado con el resto del grupo y si repite mañana podría estar en la convocatoria. Serán baja segura Alaba y Mendy y el Barça llega con las bajas de Pedri, Dembélé y Lewandowski. Ayer se cerraba la jornada 23 en primera con la derrota del Getafe 2-1 en el campo del Villarreal. El conjunto azulón es penúltimo en la clasificación a 2 puntos de la salvación.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Situación a esta hora en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora tan solo vais a poder encontrar dificultades en el acceso a Madrid por la 6 a su paso por Majadahonda. Al margen de esto, se circula con total normalidad en el resto de red de carreteras de toda la comunidad.
Algo que tener en cuenta a la hora de circular por la capital. Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elia. Bueno, pues a esta hora del mediodía, por fortunas, no hay graves incidencias que obstaculicen el tráfico, al menos en M30, en todo su recorrido, donde hay muy poca circulación y además muy cómoda y fluida. Sucede lo mismo en todos los accesos a la ciudad, salvo la Avenida de América, que sigue siendo muy transitada a esta hora del mediodía entre la calle Cartagena y Francisco Silvela. No muy lejos de allí también, circulación muy densa en Joaquín Costa en ambos sentidos, en la calle Génova, en el Paseo de Recoletos y el entorno de la Plaza de Cibeles.
El tiempo.
Lo hemos comentado al inicio de este informativo, que se amplía esa alerta por frío en la Comunidad de Madrid hasta el viernes. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, sobre todo por las heladas. Van a seguir las heladas, a pesar de que pongamos el cerrojo, ponemos hoy el cerrojo a este invierno meteorológico. Mañana empieza la primavera meteorológica.
¿Quién lo diría?
No, que no corresponde ni mucho menos con el cambio de estación, que será el 20 de marzo. Pero la situación, la verdad es que mañana será muy parecida a la de hoy. Incluso esta próxima madrugada el frío va a ser intenso. Ahora tenemos tan solo 8 grados, a lo sumo llegaremos a los 9 o 10. Hemos notado como el viento de norte ha aflojado, que es de agradecer, pues es un viento muy seco. Por eso últimamente estamos teniendo mucha electricidad estática en el ambiente. Hay poca humedad y nos descargamos con cualquier superficie metálica. La situación, desde luego, mañana arrancamos el mes de marzo, cambiamos de mes, pero sigue el tiempo invernal.
Más de lo mismo, entonces.
Sí, más de lo mismo y además, sobre todo con heladas, quizá no tan intensas como las de esta madrugada, que hemos alcanzado los 12 grados bajo cero en Navacerrada y en el entorno de Madrid 3-4 grados bajo cero. Es probable que se vuelvan a repetir estas temperaturas, al menos hasta el fin de semana, sobre todo por la noche. Durante el día sí que vamos a notar a partir del jueves cómo remontan los termómetros.
Bueno, pues ya queda menos. Gracias, Antonio. Son las 2:10 de la tarde. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Paloma Nolasco en la producción y Quique Viso al frente de la técnica.
Onda Madrid.
En el día a día, a todos los madrileños justifican lo que es la vocación de servicio público que debe tener una emisora como Onda Madrid. Y ellos dan una información la más cercana a todos los madrileños.
Estamos para ti.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Homer, ¿sabes dónde puedo comprar azulejos?
Oh, Moskis. En Azulejos Rosa hacen tus sueños realidad. Más de 1,000 metros cuadrados de exposición. Últimas tendencias en azulejos para baños, cocinas, exteriores, piscinas y mucho más. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa, en Valle de Tobalina número 3, Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hablamos de esa dramática situación que están viviendo unos vecinos de Vallecas sin luz desde hace día y medio porque les han robado el cable de cobre de la instalación del edificio. Es un inmueble antiguo, por lo que les han dejado también sin agua caliente ni calefacción. Los afectados son en su mayoría gente mayor. Mónica Roncero.
El robo se produjo en la madrugada del lunes en el cuarto de contadores. Desde entonces, los vecinos del número 2 de la calle Pico Mampodre, en el corazón de Vallecas, viven a oscuras.
Están todos los contadores arrancados. Se ha llevado el cobre, poquita cantidad, pero han hecho un destrozo que hay que ponerlo todo todo nuevo.
Es un edificio antiguo y sus vecinos, en su mayoría gente mayor, uno de ellos necesita oxígeno, por lo que su situación es aún más vulnerable.
La botella de oxígeno, la goma a los 24 horas puesta y sin esto pues no vivo. Que lo estoy pasando fatal, no más, fatal.
El robo ha coincidido además con los días más fríos del invierno, lo que hace su situación aún más dramática.
Ya hemos pasado un día y una noche, pero es que si se avecina el mar día no sé qué vamos a hacer aquí.
Es que esto es, vamos, inhumano.
Son 12 las viviendas afectadas, a las que hay que sumar 2 locales comerciales que albergan una tienda de alimentación y un kebab.
La carne todo para tirar ayer, carne en valor de casi 1,000 euros o más. Todo para tirar a la basura.
Esperan que el perito del seguro, avisado desde primera hora de ayer, se pase en las próximas horas. Aún así, lamentan, todavía pasarán varios días hasta que el destrozo quede arreglado.
La Policía Nacional ha desarticulado un grupo dedicado al robo de productos electrónicos de alta gama, que después almacenaba y vendía en un sótano del barrio de Orcasitas. En uno de esos golpes, cometido en una nave de Zaragoza, llegaron a sustraer material informático valorado en 2 millones de euros. Nos da más detalles un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Estos dispositivos concretamente todavía no había entrado en el mercado comercial. Están sustraídos de un almacén. ¿Por eso qué conlleva? Que primero se dificulta mucho encontrar el origen de los objetos porque la marca todavía no los tiene en su red comercial y todavía no están vendidos a un cliente. Por lo tanto, no se permite, no se puede realizar el bloqueo, por desgracia.
Susto en el centro de Madrid. Un incendio a primera hora de la mañana en la azotea del Hotel Santo Domingo ha provocado una gran columna de humo sin que afortunadamente se hayan producido heridos. Hasta allí se han desplazado 6 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid que han localizado el origen del fuego en un generador.
Hemos encontrado en la planta superior, de hecho en la azotea, una zona de instalaciones, un cuarto técnico, con un grupo electrógeno, un depósito de gasoil, etcétera, que estaba afectado, estaba incendiado. Entonces, a partir de ahí hemos realizado las instalaciones correspondientes y en un tiempo bastante corto hemos conseguido controlar el incendio y posteriormente extinguirlo en su totalidad.
La justicia ha dado la razón al Ayuntamiento de Madrid en dos sentencias que deniegan a un conductor la devolución de dos multas por acceder sin autorización a la zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica, según ha adelantado el periódico ABC. Los juzgados que han analizado los recursos de esta persona afectada consideran que las sanciones son conformes a derecho. Eva Prat.
Se trata de los dos primeros fallos en los que se deniega la devolución del importe de las multas a un contribuyente en Plaza Elíptica, en su caso 100 euros por sanción, ya que hizo el pronto pago. Las sentencias proceden de juzgados distintos, pero en ambas la conclusión es la misma. El ayuntamiento es competente para actuar como lo hizo, tanto en materia medioambiental como por el tramo de vía recurrido. Otro de los fallos establece además que el conductor no puede acogerse a la mala señalización de la zona porque ya funcionaban los radares. El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, valoraba así las sentencias.
Pues esto lo que pone de manifiesto es que la tramitación tanto de la ordenanza también como del procedimiento sancionador por parte del Ayuntamiento de Madrid cuando se entra en una zona de bajas emisiones es el correcto. Se nos había dicho que no teníamos competencia para poder sancionar en la 42. Siempre dijimos que hay que diferenciar entre la titularidad de la vía y la capacidad sancionadora y sobre todo que teníamos un convenio suscrito en el año 2007 con el Ministerio del Interior en el que nos concedía esa capacidad sancionadora y por tanto están puestas de manera correcta todas esas sanciones que ha impuesto el Ayuntamiento de Madrid.
Desde Pyramid Consulting, Yolanda Abad anima a recurrir cuando se den otros motivos.
No quiere decir nada porque precisamente el motivo que se esgrimió es la falta de competencia del Ayuntamiento de Madrid en ese territorio, en ese área geográfico, ¿no?, de la A42. Hay muchos más motivos de recurso, como indicaba, sobre todo falta de confianza legítima por la falta de notificaciones de las cartas informativas y sobre todo infracción continuada. Como decía, no es de recibo que un ciudadano reciba 20 multas seguidas de una zona de bajas emisiones sin que la primera se le haya notificado correctamente.
También consideran aleatorio que la fecha del preaviso municipal terminara el 2 de mayo.
Los usuarios de Bicimad están de enhorabuena porque este servicio de alquiler de bicicletas de la capital será gratuito desde el 7 de marzo y hasta el 31 de julio. Los nuevos usuarios se tendrán que dar de alta en la aplicación e introducir los datos de una tarjeta de crédito, pero el Ayuntamiento de Madrid no les pasará cargo alguno. Los que ya hayan utilizado el servicio solo tendrán que actualizar esa aplicación. Los viajes, ténganlo en cuenta, serán de una duración limitada, lo ha explicado el alcalde José Luis Martínez Almeida.
En intervalos de 30 minutos, porque va a durar 30 minutos el viaje, y en el caso de que se quieran sobrepasar los 30 minutos, se podrá volver a coger una bicicleta para poder seguir utilizando este servicio. En definitiva, es una apuesta más de este equipo de gobierno por una movilidad sostenible, por una movilidad que combine distintas formas y distintos modos.
El Partido Popular y el Partido Socialista pelean por la paternidad de la iniciativa. La portavoz municipal del PSOE, Mar Espinar, acusa a Martínez Almeida de haberle copiado la idea a Reyes Maroto.
Creo que Almeida no se entera porque no ejerce. Almeida no quiere ser alcalde de esta ciudad y, por lo tanto, cuando oye ideas de gente que está en esta ciudad, que pisa las calles, las coge. Eso dice mucho a su favor, pero en cualquier caso creo que la apuesta por un Bicimat gratuito, tal y como ha presentado la candidata socialista Reyes Maroto, es bueno, porque lo que está claro es que en esta ciudad hay que hacer una apuesta por trasladarse de una manera mucho más sostenible que con el coche privado.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida, con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2 y 19 minutos. El consejero de Sanidad ha convocado a los 5 sindicatos de la mesa sectorial a una reunión a las 5 de esta tarde, mientras continúa la huelga de médicos de familia y pediatras promovida por el sindicato AMITS. Mariano Martín Maestro es responsable de Sanidad de Comisiones Obreras en la región.
Por fin hoy el consejero de Sanidad nos convoca a una reunión urgente esta tarde donde esperamos que se atiendan todas y cada una de las reivindicaciones que durante varios años llevamos exigiendo a la Consejería de Sanidad para la mejora de las condiciones laborales de los profesionales y por ende para la mejora de la calidad asistencial en la sanidad pública madrileña.
4 de los 5 sindicatos de esa mesa han anunciado que el 9 de marzo comenzarán la primera de una serie de movilizaciones que podrían culminar con la convocatoria de paros y huelga en el sector. Mañana y pasado hay paros de facultativos en los hospitales de la región convocados por los sindicatos AMITS y AFEM con unos servicios mínimos del 35%. El consejero Enrique Ruiz Escudero defiende que se han atendido las peticiones que les han hecho hasta ahora.
Una de las peticiones que era la recuperación de una de las guardias por 235 euros. También hay una decisión que es la jornada de 35 horas que piden, que no es una decisión que pueda tomar la Consejería de Sanidad, pero bueno, otra serie de medidas en las que estamos actuando y también estudiar jurídicamente la posibilidad de que la OPE pase a ser por concurso de méritos. Yo creo que todo, prácticamente a la totalidad de lo que han pedido, se ha dado respuesta.
Cambiamos de asunto. La exención fiscal para inversores extranjeros que anunció la presidenta Isabel Díaz Ayuso sigue en el aire. El Partido Popular lo había incluido en el orden del día del Pleno de la Asamblea de Madrid del próximo jueves, pero ha decidido retirarlo al no tener garantizado el apoyo de Vox para sacarlo adelante. Cámara de Vallecas, José Frutos.
Buenas tardes. Sí, el PP argumenta que retira momentáneamente su proyecto de ley de deducciones fiscales a inversiones extranjeras, no por negociar el apoyo de Vox, sino para que esa nueva rebaja llegue a pleno en el mismo orden de aprobación por el gobierno, y lo deja para el último pleno de la legislatura, el del 23 de marzo. En cualquier caso, Vox se muestra abierto a negociar y a apoyar la iniciativa si es que el PP respalda su otra proposición de ley para que las deducciones a vivienda que contempla se den también a los madrileños. Rocío Monasterio.
Y esperamos que se haya retirado con una voluntad de negociar. Nosotros, si a los madrileños se les dan esas deducciones fiscales, nos parecerá fenomenal que se lo den a los inversores. Pero lo que no se le pueden dar es ventajas a los extranjeros.
Negociación imposible, dice el portavoz del PP. Vox ha registrado hoy mismo su propuesta y no llegaría por tramitación ni siquiera al último pleno. Pedro Muñoz Abrines.
No hay ninguna vinculación con ninguna negociación. Lo que sí me sorprende, y tengo que decir, es la respuesta del grupo parlamentario Vox. Porque una vez más demuestran que tienen un problema con el reglamento, tienen un problema con el calendario y tienen un problema con el reloj. Ya les pasó con las enmiendas a los presupuestos. Claro, es que esta es una iniciativa que ha registrado esta mañana. Nos llevaría que hasta el 28 de marzo no acabarían todos los trámites oportunos.
La izquierda hace sus propias interpretaciones de la retirada. Mónica García de Más Madrid la atribuye a la vergüenza, dice, y a la falta de apoyos.
O no le dan los números, no le da la vergüenza tampoco, para ir en contra del sentido común, toda vez que está incrementándose el precio de la vivienda a niveles estratosféricos, o pudiera ser, yo que sé, que quisieran acabar el pleno antes para irse a ver el Madrid-Barça, que yo creo que no, que va a ser lo otro.
El socialista Juan Lobato lo ve como la rectificación de una ocurrencia.
Se les ocurrió, ¿cómo contestamos al gobierno de España? Pues venga, que quien venga a España le vamos a regalar parte de lo que se gasta en comprar una vivienda. Claro, eso para el titular del día y para montar el numerito, bueno, pues creyeron que era buena idea en ese momento.
Y Alejandra Jacinto de Unidas Podemos cree que la retirada viene a evitar o al menos retrasar todo un mal.
Nosotros estamos de acuerdo con que no se produzca esa votación porque supone un perjuicio para los madrileños, en tanto que todo lo que sea ahondar y abundar en la especulación le viene mal a Madrid y a los madrileños y a las madrileñas.
No es la única novedad en cuanto a las relaciones políticas PP-Vox. El grupo del gobierno no ha querido adelantar hoy el sentido de su voto el jueves a la propuesta de Vox para derogar la llamada ley trans de la Comunidad de Madrid. Vox le insiste en que, por coherencia con su discurso nacional, preste su apoyo.
Comisiones Obreras precisamente alertaba hoy de que la deducción del IRPF a inversores extranjeros que propone la Comunidad de Madrid aumentará la burbuja inmobiliaria y también la especulación. El sindicato cree que esta medida puede tener efectos negativos sobre las empresas ya sentadas y cree además que la inversión foránea que llega a la capital no se está traduciendo en una mejora de las condiciones de trabajo. Paloma Nolasco.
El sindicato lo explica con comparaciones, aunque estas no gusten. Madrid recibe el 77% de la inversión extranjera en el país y Cataluña el 14%, y es en esta comunidad donde se crea más empleo con 5 veces menos. Según Alfredo Villafranca, secretario de Política Sectorial de Comisiones Obreras Madrid, las inversiones que llegan a nuestra comunidad, aprovechando las condiciones fiscales favorables, son solo para ser domicilio fiscal, porque la actividad productiva y el empleo se generan en Castilla-La Mancha y Castilla-León. Esto implica desigualdad en el trato.
Estas ventajas que se dan a las nuevas inversiones, una pérdida de soberanía respecto al capital financiero de las empresas de la región. Cuando tú ofreces a extranjeros una mayor competitividad respecto a las empresas que ya hay en nuestro sector, estas entran en un mercado en competición y se ven minoradas con respecto a estas nuevas.
El sindicato cree que la inversión extranjera debe de producirse en otros sectores productivos como el industrial y alerta de las negativas consecuencias que estas deducciones pueden producir en el sector inmobiliario. Paloma López, secretaria general.
Esto en un mercado que ya es bastante una burbuja, lo único que significa es mayor especulación, vivienda más cara, expulsión de los madrileños de las posibilidades de compra de vivienda.
Se refiere Comisiones a la nueva deducción que se baraja para aquellos contribuyentes que se instalen en Madrid tras estar fuera al menos 5 años. En este caso, la deducción es del 20% del total de la inversión realizada en cualquier tipo de activo, tanto inmobiliario como financiero, en un máximo de 6 años.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Febrero se despide con pleno en el Ayuntamiento de Madrid. El alcalde ha comparecido a petición del Grupo Mixto para dar explicaciones sobre su agenda institucional. El debate ha derivado en un choque dialéctico de alto voltaje entre José Luis Martínez Almeida y la oposición, sobre todo los grupos de la izquierda. Cibeles, Mar García.
Con la agenda debajo del brazo, reproches entre la portavoz socialista María Espinar y el alcalde Martínez Almeida.
¿En serio es necesario seguir adorando a alguien como Aznar? Porque el tiempo lo está colocando en su sitio y a sus ministros también. A unos en la cárcel y a otros condenados por la justicia.
Cuando la historia del partido más corrupto de España, que es el Partido Socialista, tiene un hilo conductor, que son las fiestas con prostitutas y con droga, desde Luis Roldán a los ERE, al Tito Berni, aquí vienen ustedes a dar lecciones de moralidad a los demás.
Para rematar, la socialista Espinar le entrega a Almeida los 10 mandamientos del buen alcalde.
No cometerás actos impuros. No es aceptable que en este ayuntamiento se dé una gestapillo usando dinero público. Lo que pase en Génova, que se quede en Génova, señora Almeida.
Y como el día va de gestos, regalo de Luis Cueto del Mixto al alcalde.
Que son unas bolsitas de alcanfor, un traje que está apolillado, los partidos políticos.
Cuando usted trata de deslegitimar los partidos políticos, deslegitima la democracia.
Demasiado protocolo, poca gestión. Al reproche, el portavoz Cueto le pone apellido y el alcalde devuelve la crítica.
Bodas, bautizos, banquetes. Cuando usted deje la alcaldía, le pondremos alcalde de Madrid, atropellado por su agenda.
Que yo no he visto mayor chorrada que la performance que usted ha venido aquí a hacer con la agenda institucional del alcalde de Madrid.
Del debate nos quedamos con una conclusión. Más Madrid cree que Almeida está ausente. Cuca Sánchez.
Le hemos visto compadrear con los tránsfugas en este pleno. El alcalde, abogado del Estado, que hablará muy rápido, pero ha perdido el pleito. Sobre todo porque el pleito iba de defender y cuidar la democracia. Y usted la ha vendido al mejor postor.
Examen de febrero, la oposición examina si al alcalde Almeida.
También han pasado por el pleno de Cibeles los árboles de la capital y la ampliación de la línea 11 de metro. El gobierno municipal se ha quedado solo. La oposición, la izquierda y también Vox le piden que obligue a la Comunidad de Madrid a parar la tala y a volver al proyecto original en Yeserías. Cuéntanos, Mar.
Pues en el todos a uno, toda la oposición unida para sacar la estación de metro de la línea 11 ampliada de Madrid-Río, los votos de Más Madrid, PSOE, Vox y Grupo Mixto piden al gobierno de Almeida que inste a la comunidad a paralizar, a replantear la obra, a volver a ubicar la nueva estación de metro fuera de Madrid-Río, que vuelva a Yeserías, y a modificar también la prevista en el Parque de Comillas. La defensa desde Más Madrid, desde su concejal José Luis Nieto.
Paren esta tala. Replantéese su política arboricida y revisen sus autorizaciones desde la conciencia de tener una enorme responsabilidad con los madrileños de hoy y del futuro.
El Gobierno defiende que es una propuesta que ahora llega ya tarde porque la comunidad ha rectificado la obra de ampliación y habla el delegado de Medio Ambiente Borja Caravante de doble rasero para todos los árboles.
¿Y usted qué dijo cuando se autorizaron 32.353 talas por el anterior equipo de gobierno? ¿Dijo también que era un ataque? ¿Dijo también que era un arboricidio? ¿Dijo también que era un atentado medioambiental? ¿O se cayó?
En árboles queda todavía por saber si el Pleno apoya la propuesta del Gobierno para ratificar o pedir la paralización de otras talas, las de la ampliación de Adiz en Atocha y en Aluche. Y lo que queda aprobado con el rechazo de la izquierda es el plan de cocheras para Cuatro Caminos. Para saber si hay comisión de investigación sobre la A5, si Cibeles apoya la disolución del Grupo Mixto, para saber esto hay que esperar a esta tarde. Son propuestas las dos de Más Madrid.
Veremos cómo transcurre esa sesión vespertina en el Pleno. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha entregado hoy los premios de investigación Margarita Salas, Miguel Catalán y Julián Marías, y también el de innovación Fermina Orduña. Ayuso ha querido destacar el nivel puntero de nuestra región en innovación. El apoyo a la ciencia tendrá reflejo en nuevas iniciativas que ha anunciado la presidenta Raquel Ruiz.
Los galardones de hoy son el reconocimiento al esfuerzo y el trabajo incansable de hombres y mujeres que con su dedicación mejoran nuestras vidas. A ellos les ha atribuido la presidenta regional el mérito de hacer de Madrid un referente en investigación y por ello el compromiso público de Ayuso con la ciencia.
En la Comunidad de Madrid tenemos una I+D de primer nivel y la pujanza en investigación e innovación va a ir mucho más allá. Porque cumplimos e invertimos el dinero de todos en beneficio de los que están y de los que estarán, de los que vendrán, en lugar de malgastarlo o endeudar a generaciones futuras.
Esa inversión se plasmará en 4 nuevos clústeres de estudio y un nuevo instituto de estudios avanzados.
Un nuevo centro especializado en investigación en arqueología y paleontología que profundizará en el estudio de los orígenes del hombre. Este nuevo INDEA Patrimonio abarcará también el estudio de otros patrimonios culturales como el artístico, el científico y el industrial.
Madrid es, junto al País Vasco, la única región que destina un 2% de su Producto Interior Bruto en investigación y antes del año 2030 la inversión superará aquí en nuestra región el 3%.
Y Madrid va a albergar el primer centro integral de cuidados paliativos pediátricos de España. Se construirá en el distrito de San Blas. Lo gestionará la Fundación Porque Viven. Ocupará una superficie de 15.000 metros cuadrados y contará con una inversión de 30 millones de euros de la Fundación Amancio Ortega. Las instalaciones contarán con un centro de día, habitaciones para ingresos por respiro, continuidad de cuidados, también media y larga estancia, así como un aula de integración y 4 apartamentos familiares. Los pacientes serán derivados por los servicios del Sistema Público de Salud, ya sea de Madrid o de otras regiones. A las 2:32, repaso a la actualidad de nuestros municipios. Tras la pelea multitudinaria del pasado fin de semana en la cubierta de Leganés, los sindicatos policiales y la oposición municipal han vuelto a poner el foco en la inseguridad de la zona y la falta de medios para atajar este problema. Cristina Espina.
Sí, todos coinciden en resaltar que no se trata de un problema puntual, que no es la primera vez que pasa y que a pesar de la profesionalidad de los agentes podría haber tenido peor final, habida cuenta de la falta de efectivos con los que contaban. Jesús, CPPM, y Miguel, UPM.
Una noche el otro día pues había 6 personas en los patrullas, 2 agentes en la emisora, 2 agentes en el recinto en la puerta y para de contar.
Todos los agentes que estuvieron actuando se vieron rodeados. La multitud de las personas que estaban participando en la reyeta, algunos de los participantes en esa reyeta, intentaron agredir a algunos de los compañeros de policía.
En este sentido insisten en la falta de medios materiales para realizar su trabajo, pero sobre todo personales, puesto que la plantilla, afirman, está lejos de cumplir con la ratio recomendada, lo que aseguran afecta a los vecinos y a los agentes, algo que también han señalado desde la oposición, que piden explicaciones al ayuntamiento y exigen soluciones. Miguel Ángel Recuenco, Partido Popular, y Carlos Delgado, ULEG.
Y los que te tienen que garantizar la seguridad, ellos mismos te están manifestando que no te la pueden garantizar y que ellos mismos sienten inseguridad. ¿De qué estamos hablando? Yo creo que esto hay que tomárselo muy, muy en serio.
El
incremento inmediato y el refuerzo de la plantilla de policía local, una plantilla que tiene abandonada el equipo de gobierno, que no es capaz ni siquiera de dotar los recursos necesarios.
Asimismo, ambos coinciden en que también hay que intervenir para abordar los continuos altercados que se producen en el entorno de la plaza, dicen, y desde ULEC su portavoz además reclama que el ayuntamiento recupere la concesión de la cubierta.
En Móstoles, la policía municipal ha alertado de que algunos comerciantes han denunciado en las últimas semanas haber recibido llamadas de presuntos comerciales reclamándoles dinero a cambio de publicitarse en una revista. María Martínez de Mora.
Llaman por teléfono y aseguran ser agentes de la Policía Municipal de Móstoles. Una vez identificados, comienzan a realizar preguntas. El objetivo, reclamar dinero a los comerciantes. En el caso de Roberto Zamora, propietario de la botica en Móstoles, no pudieron ni intentarlo.
Algo no sonaba bien, la forma de hablar no me cuadraba demasiado. Y entonces el que empezó a preguntar fui yo.
A Roberto le llamaron a su móvil.
Preguntaron por mí y bueno, pues en principio sí que es algo creíble, porque no tienes nada pendiente ni tienes nada que ocultar, y como además hemos sufrido un robo recientemente en el local y demás, pues bueno, pues te llaman y dicen que es policía.
Y el empresario se dio cuenta de que algo no cuadraba.
Le pillé como en algún renuncio, no hablaba. No sé, no es que haya hablado con muchos policías y demás, pero no tenía la soltura conveniente como para que estuviera haciendo su trabajo.
En otros casos, denuncia la Policía Municipal de Móstoles, se hacen pasar por agentes para reclamar dinero para una revista en la que luego, supuestamente, el comerciante saldría publicitado. Hace unos meses ocurrió algo similar en Alcorcón. Estas llamadas pueden tener una temática u otra, pero advierten desde la Policía Municipal de Móstoles que todas tienen el mismo fin, estafar.
Profesionales del SUMA 112 van a trabajar junto al Grupo de Rescate en Altura de la Comunidad de Madrid, una unión con la que se busca mejorar la atención a las víctimas en situaciones de emergencia. Los consejeros de Interior y de Sanidad han explicado en Navacerrada los detalles de esta fusión. Tony Dacuña.
6 enfermeros pasarán a formar parte de las dotaciones del helicóptero que realiza los rescates en las montañas madrileñas. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha señalado que la iniciativa servirá para adelantar la atención sanitaria en estas situaciones.
Se dará asistencia sanitaria al paciente desde el primer contacto con el equipo de rescate. Se le podrán realizar maniobras y técnicas avanzadas precisas.
En una de las bases de operaciones del GERA, el Parque de Bomberos de Navacerrada, Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior, ha puesto el foco en la calidad del servicio.
Una suma que, insisto, eleva exponencialmente el tratamiento de excelencia y de calidad de las emergencias, en este caso en el rescate de alta montaña, del cual somos referente, como dije antes, nacional.
La incorporación definitiva de estos profesionales del SUMA 112 se llevará a cabo después de un periodo de formación y prácticas. Será progresivo a partir de marzo y se tendrán en cuenta periodos como el de verano para incrementar el número de profesionales.
Y una cosa más, continúa el llamamiento para que los madrileños donen sangre de forma urgente ante la escasez de reservas, que están al 40%. Se necesitan al menos 1.200 aportaciones diarias en los próximos 7 días, sobre todo de los grupos cero positivo, cero negativo, A positivo y negativo y B positivo. Luisa Barea, la directora gerente del Centro de Transfusiones, explica por qué se están resintiendo las reservas en la región.
Tras la pandemia, pues tenemos una serie de novedades, como es el teletrabajo, como es el que, aunque se va al hospital, no hay tanta confluencia de gente como antes. Y todo esto está dañando bastante la donación, porque no entra toda la sangre que debería entrar. Y esto hace que tengamos que tirar de las reservas para dar cobertura a las necesidades de los hospitales, y por eso nuestras reservas están tan bajas, y tan es así que ahora mismo estamos en riesgo si no recuperamos esa reserva.
2:38, un pequeño alto y seguimos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Homer, ¿sabes dónde puedo comprar azulejos?
Oh, Moskis. En Azulejos Rosa hacen tus sueños realidad. Más de 1,000 metros cuadrados de exposición. Últimas tendencias en azulejos para baños, cocinas, exteriores, piscinas y mucho más. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. En Valle de Tobalina, número 3, Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La bajada del IVA no frena la escalada de los precios. La inflación subió un 1% en febrero y dos décimas en su tasa interanual, hasta el 6,1% por el encarecimiento de la energía y los alimentos. La inflación subyacente sigue disparada al 7,7%. Con estos datos, los precios se encadenan dos meses consecutivos de ascensos. Ángel García.
La bajada del IVA no se nota y la cesta de la compra ha subido un 1% en solo un mes. También sube la electricidad. Todo esto lleva a que la inflación subyacente, la que no computa alimentos no elaborados ni productos energéticos, se dispare hasta el 7,7%, la más alta desde diciembre de 1986. Datos que no impiden el optimismo del gobierno expresado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Sube ligeramente para posteriormente bajar a lo largo de los próximos meses, ya lo habíamos advertido, y lo importante es que nuestro dato de inflación, nuestro dato de control de los precios es mejor que el que se está produciendo en la zona euro.
Desde el PP, su responsable económico, Juan Bravo, responsabiliza directamente al gobierno.
Si usted rebaja una serie de productos, por ejemplo los yogures, pero sin embargo usted establece un impuesto al plástico, que somos el único país de la Unión Europea que ha establecido ese impuesto al plástico, el problema es que los españoles en este camino, cada mes que pasa, siguen pagando más.
Y sus socios de Podemos reclaman a Sánchez medidas valientes, con topes a las hipotecas y los alimentos. Lo pedían hoy desde el Ministerio de Derechos Sociales y los ratificaba Pablo Echenique.
La situación, lejos de mejorar, está empeorando. Quedan dos ámbitos de gasto muy importante de las familias, como son las hipotecas y la cesta de la compra, en la que todavía las medidas valientes están por llegar.
La subida de los tipos de interés para frenar la inflación ha disparado el Euribor hasta el 3,33% y está agotando el ahorro de las familias.
El Partido Popular considera insuficientes las explicaciones que hasta ahora ha dado el Partido Socialista en relación con el caso Mediador, que investiga la presunta trama de corrupción encabezada por el ya exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes. El PP ha puesto hoy el foco en Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, al que ha reclamado que identifique a todos los diputados de su grupo implicados en la trama. Flor Carazo.
El PP pone a todos los diputados socialistas bajo sospecha, ha solicitado la comparecencia de varios ministros y ha registrado varias preguntas sobre la causa. Los populares han pedido al presidente Pedro Sánchez y al portavoz en el Congreso, Patxi López, que den explicaciones y asuman responsabilidades. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a los socialistas de estar ocultando los nombres de los diputados que acudieron a las cenas.
Ya están sin tiempo para explicar exactamente qué es lo que pasa, cuántas personas son, quiénes son esos 15 parlamentarios, ellos lo saben. ¿Cómo no lo van a saber si asistían a este tipo de fiestas? Me da la sensación que el Partido Socialista lo quiere tapar, pero yo creo que aquello que se quiere tapar al final siempre sale.
Vox ha anunciado que se presentará como acusación popular en el caso. Según Iván Espinosa de los Monteros, podríamos estar hablando de la mafia siciliana.
Son de tal calibre esas informaciones, digo, que habrían merecido, desde luego, muchas más explicaciones, muchas más dimisiones, muchas más responsabilidades depuradas de las que se han producido hasta ahora.
Para Unidas Podemos y los aliados de la investidura son unos hechos gravísimos. Han relacionado la corrupción con el bipartidismo. Pablo Echenique, portavoz de la formación morada, Gabriel Rufián, de Esquerra.
Pensamos que es un caso gravísimo. Pensamos que revela que todavía quedan muchas transformaciones por hacer en nuestro país.
Apoyaremos cualquier iniciativa legislativa, cualquier iniciativa judicial que esté por investigar esta corruptela. No es algo nuevo. Partidos históricos que han gobernado durante muchos años tienen casos de corrupción.
El PSOE de Canarias ha anunciado que se personará como acusación popular en la causa. En el Congreso, el portavoz socialista, Patxi López, ha reconocido que han hablado con los diputados y que no tienen constancia de que algún otro parlamentario del grupo esté implicado en temas de corrupción.
De lo que conocemos hasta ahora, puedo decirle que no hay ningún otro diputado o diputada que se haya deslizado por la pendiente de la corrupción. Porque si lo hubiéramos conocido, como les digo, estaría fuera. Por lo tanto, de lo que conocemos, no hagamos esa conclusión.
El PSOE no promoverá una comisión de investigación al considerar que hay una investigación judicial abierta.
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha defendido la reacción del PSOE.
Que de forma tajante se ha abordado la respuesta que se ha dado a este caso, con rotundidad, con prontitud, y sin duda es algo que debemos subrayar. Cuando no hay nada que ocultar, no hay tiempo que perder, y yo creo que aquí se ha visto claramente. Este es un Gobierno que traslada tolerancia cero frente a la corrupción.
La mesa del Congreso de los Diputados calificará en una semana, en la reunión del 7 de marzo, la moción de censura que Vox registró ayer con el profesor Ramón Tamames como candidato a la presidencia del Gobierno. Para que la mesa hubiera realizado hoy ese trámite, se tendría que haber llevado en mano y recibir además el visto bueno de la mayoría del órgano. Vox ha optado por no forzar ese procedimiento y no ve problema, además, en que Tamames propusiera en el año 2017 a Artur Mas el reconocimiento de la nación catalana para calmar la tensión del proceso independentista. Palabras del portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.
Que si hubiéramos querido una persona que coincidiera 100% con nuestro ideario, pues habríamos propuesto al propio Santiago Abascal. Se trata justamente de que sea una persona ajena al partido, independiente del partido, que tenga opiniones distintas, a veces contrarias al del propio partido, pero que coincida en el análisis de la situación actual, que es que España no debería permitirse 6 meses más de un gobierno inepto, improductivo, dañino, corrosivo.
Los grupos parlamentarios siguen estudiando si darán la réplica o no a Tamames en ese debate. Mientras, PSOE y Unidas Podemos continúan sin acercar posturas para facilitar el consenso en la reforma de la ley del solo sí es sí. El Consejo General del Poder Judicial ha dado a conocer la cifra de rebajas a condenados por delitos sexuales. Lupe Ortiz.
646 rebajas de pena y 65 excarcelaciones es el balance de la ley del solo sí es sí. Los datos son de tribunales superiores y audiencias provinciales de toda España. Solo falta el Tribunal de Justicia de Castilla y León y la Audiencia de Asturias por proporcionar la información al Consejo del Poder Judicial. Con lo que hay, la fotografía en cualquier caso es evidente. No ha sido una mala aplicación de la ley que han hecho algunos jueces, como dijo en su momento la ministra Irene Montero. La práctica totalidad de los tribunales lo han hecho al tener que revisar con la norma más favorable al condenado. En las cifras también están las del Tribunal Supremo. 26 sentencias revisadas, 10 de ellas reducidas por el alto tribunal. Además, en el 70% de los casos, las víctimas de los agresores sexuales eran menores.
No es habitual, pero hoy la ministra de Igualdad ha comparecido tras el Consejo de Ministros de los martes y en esa comparecencia ha rebatido estos datos del Poder Judicial. Noelia Ontoria.
Sí, porque vuelve a denunciar falta de información, que el Consejo General del Poder Judicial no le ofrece todos los datos y así no pueden hacer una foto completa de lo que está ocurriendo. Ni hay decisiones en firme y se refiere además a que hoy el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado una de esas rebajas de condena dictada por la Audiencia Provincial.
Desgraciadamente, todavía el Consejo General del Poder Judicial no nos ha ofrecido los datos completos, no sabemos el número total de condenas que han sido revisadas, pero donde las penas no han sido bajadas. Tampoco sabemos cuántas de esas rebajas son firmes. Hoy mismo conocíamos un caso, por ejemplo, en el que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado una rebaja de condena que había impuesto la Audiencia Provincial. Por tanto, vamos a esperar a tener el conjunto de los datos oficiales.
Sobre la reforma de la ley del solo sí es sí, se mostraba más moderada delante de sus compañeras socialistas y hoy no ha cargado contra la propuesta del PSOE, aunque en el fondo mantiene la postura de no apoyarla si se presenta el próximo 7 de mayo. Eso sí, no quiere llegar a ese escenario.
No quiero ni pensar en ese escenario. Quiero que lleguemos a un acuerdo antes de que se produzca el debate en el Pleno y antes, por tanto, de darle la oportunidad al Partido Popular de sumar sus votos para volver al Código Penal anterior. Creo que hay posibilidades de sobra para alcanzar un acuerdo.
La ministra Irene Montero sigue llamando a esa negociación y fuentes del Ministerio creen que el PSOE lo tendrá muy mal si al final no llega a un acuerdo con ellos y la víspera del Día de la Mujer tiene que aceptar los votos del PP y Vox, lo que demostraría, dicen, que retrocede al anterior Código Penal.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Casi la mitad de conductores en España, unos 12 millones, se han encontrado su coche alguna vez rayado con una llave, con el retrovisor arrancado de una patada o con la luna rota. Unos actos vandálicos que confiesan haber cometido en alguna ocasión 850.000 automovilistas, Chema Moreno, según un estudio que se ha presentado hoy.
A mi abuelo alguna vez sí que le han rayado el coche o la estrella del Mercedes, quitarla.
Me han quitado la antena de radio, me han quitado los tapones de las ruedas, me han roto el retrovisor y se han ido.
Una vez me arrancaron el retrovisor de cuajo y no dejaron ninguna indicación.
Son algunos de los actos vandálicos que sufren más de 12 millones de conductores, casi la mitad. Sin embargo, solo un 3% reconoce haberlos cometido. ¿Los motivos? Venganza personal, porque estaba mal aparcado o porque era nuevo. Mar Garret, directora de comunicación de Línea Directa.
Esto supone un grave problema social porque la mayoría de los vehículos, el 60%, están asegurados con la cobertura más básica, lo que llamamos un seguro a terceros. En estos casos es el propietario que ha sufrido los daños el que tiene que pagar toda la reparación.
Este tipo de vandalismo supone un gasto de 930 millones de euros a las aseguradoras cada año.
Y a esto hay que añadir también los costes que supone para los propietarios que no tienen contratado un seguro a todo riesgo, ya que en estos casos tienen que asumir ellos los importes de la reparación.
Los incidentes por incivismo suponen el 40% de los partes sin contrario y a menudo son provocados por personas jóvenes y con tendencia a reincidir.
Hablamos de otras cifras. 3 millones de personas sufren en España una enfermedad de las denominadas raras, aquellas que afectan a una de cada 2.000 personas. Más del 80% de estas dolencias están relacionadas con alteraciones genéticas. Hoy se celebra el Día Mundial de estas patologías poco frecuentes y los afectados piden un mayor esfuerzo en investigación. Alonso Marina.
Con motivo de esta fecha, tanto la Federación ASEM como la Federación Española de Enfermedades Raras reclaman una mayor atención a estas patologías minoritarias. El presidente de FEDER, Juan Carrión, pide un diagnóstico precoz.
Es el diagnóstico. El tiempo medio para conseguir un diagnóstico en España es de 4 años. Se precisa un diagnóstico precoz. El diagnóstico es la puerta de entrada al tratamiento. Sin diagnóstico, la enfermedad se agrava.
Se acaba de presentar en el Congreso de los Diputados el proyecto UNICAS, que unirá 23 hospitales de toda España para mejorar las condiciones de los pacientes de enfermedades minoritarias. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
Espero que esta jornada ayude a impulsar esa labor parlamentaria y, sobre todo, a poner de manifiesto el interés por las enfermedades raras y la ilusión de ir construyendo poco a poco futuro para los niños y las niñas afectados.
En España hay 3 millones de personas golpeadas por las enfermedades raras. Son los afectados por enfermedades neuromusculares los que tienen mayores dificultades. Elizabeth es una de las 600 personas que padecen el síndrome de Angelman. El diagnóstico era terrible. Los médicos pronosticaban múltiples trastornos, incapacidad para hablar y retraso mental severo. Los padres de la pequeña han logrado con mucho esfuerzo sacarla adelante.
Pero bueno, luego vas viendo que con muchísimo trabajo, pues la niña va haciendo cosas. Y como padres, y como todos los padres con niños con diversidad funcional, seguro que piensan lo mismo que yo. Lo único que queremos es que sea feliz y que la sociedad la respete.
Y es que es una responsabilidad individual contribuir a la normalización de las enfermedades raras.
Y esta mañana se ha presentado en el Palacio Real de Madrid el nuevo portal Historia Hispánica, una web pionera en el mundo que permite conocer más de 20.000 acontecimientos y 50.000 personajes a través de la geolocalización. El rey Felipe VI ha elogiado este nuevo portal elaborado por la Real Academia de la Historia y ha reivindicado el papel histórico de España en el plano internacional.
Es importante no solo que la conozcamos, sino que la sintamos con el orgullo por un pasado que ha trascendido nuestras fronteras. Gracias a nuestro pasado, nos sentimos más unidos a nuestros pueblos hermanos de Hispanoamérica.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Buenos días, Madrid.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días, Madrid se pone en marcha para informarnos.
Dar voz a los expertos.
Acercarnos a la realidad de la calle.
Y enseñándonos la cara más humana de nuestros artistas.
Y dando voz a todos los madrileños.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid, con Eli del Valle.
Información, entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:53, tiempo para el ocio y la cultura, aquí en las noticias de las 2 de Onda Madrid. Isabel García Regadera, ¿qué nos traes hoy?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, esta mañana se ha presentado el espectáculo Don Ramón María del Valle Inclán a través de Gómez de la Serna, escrito y dirigido por Xavier Alberti y protagonizado por Pedro Casablanc, a los que escuchamos.
Gómez de la Serna, por encima de todo, hace de su mirada hacia Valle Inclán una mirada hacia sí mismo.
Él le pregunta que en un momento dado cómo será la literatura del año 2000, ¿no? Y él dice, si yo supiera ya la estaría escribiendo, porque es un tipo absolutamente aventurero, adelantado a su tiempo, con muchísimas ganas de hacer una literatura nueva, un arte rompedor.
Y es que en Don Ramón María del Valle Inclán se produce un doble retrato, el del retratista y el del retratado, Gómez de la Serna y Valle Inclán. Acompaña en escena al actor Pedro Casablanc, Mario Molina al piano. El espectáculo estará en cartel del 2 de marzo al 9 de abril en la sala principal del Teatro Español. La fotógrafa Joana Biarnés es la protagonista de la exposición Madrid Moda a pie de calle, comisariada por Josep Casamartina y Parasols, que se inaugura en la Sala Canal de Isabel II. Durante 20 años, esta reportera gráfica fotografió a todo el que era alguien en España y a los personajes más icónicos que nos visitaban.
Redactor jefe del periódico nos mandó Jesús Hermida y a mí a cubrir la rueda de prensa de los Beatles. Yo hice, pues, las fotos que hacían todos. Intenté hacer algo diferente. Bueno, llego al hotel, me voy directamente a la recepción. Los recepcionistas me dijeron, no hay nada que hacer, está todo muy controlado. Pero a mí me quedó el gusanillo dentro. Ni en un momento me pasó por la cabeza estar delante de aquellos fenómenos. Pero yo la foto ya la tenía.
Pues esa foto a los Beatles y otras muchas, las instantáneas de Joana Biarnés, fallecida en 2018, han estado olvidadas, pero ahora tienen una nueva vida. Esta exposición en el canal de Isabel II nos invita hasta el mes de julio a recuperar algunas de sus fotos comentadas por ella misma.
No recibo sus señales, las mías van en clave, están hechas para unos pocos que lo saben, de no me vale.
Coincidiendo con el quinto aniversario del fallecimiento de Ana Isabel García, conocida popularmente como Gata Katana, los cineastas Juanma Sayalonga y David Sainz presentan el documental Eterna, que se estrena esta semana, centrado en la vida y la obra de la rapera cordobesa.
Ella ha hecho algo, ella ya ha dejado una semilla. ¿Y quién sabe todo lo que va a dar de sí esa semilla, ¿no?
Yo creo que la gran obra maestra de Gata Katana es la propia Gata Katana.
Cuando la gente se sigue acordando de ti, cuando le has cambiado la vida a la gente, todo lo que tenga que ver con lo artístico, todo lo que queda en forma de una obra también es una manera de seguir en el mundo.
Además, entre otras propuestas, el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque acoge hoy martes una charla sobre el mundo de los sueños bajo el título La vida bajo los párpados. Moderado por la periodista Marta Fernández, el acto contará con la participación del profesor universitario y escritor David Jiménez Torres, la editora, escritora y fotógrafa Inca Martí y la investigadora en cronobiología y sueño María Ángeles Bonmati. Y esta tarde, a las 7:30, dentro del Festival de Arte Sacro, la formación italiana La Fonte Musica estará en la Basílica Pontificia de San Miguel en un concierto gratuito hasta completar aforo. Y con música vamos a cerrar estos apuntes culturales.
¿Qué es mi mundo sin ti?
Sofía Cristo y Soraya Arnelas han sumado fuerzas en este tema que suena de fondo. La DJ ha querido remezclar Mi Mundo Sin Ti, una canción que supuso el arranque de la carrera de Soraya hace ya 18 años. Esta mañana las dos, Sofía Cristo y Soraya Arnelas, han estado en Onda Madrid con Eli del Valle en Buenos Días Madrid, hablando de esa colaboración artística que implica, sobre todo, una amistad.
Para lo que siente mi corazón, esto es infinito con ella. Es decir, cuando te cae bien una persona, cuando la admiras y encima la persona corresponde, esto es una amistad para siempre. Sí que es verdad que Este proyecto nos ha reforzado una amistad que había,
pero que no era una amistad de continuos, era como un feeling que había.
Sí.
O sea, entonces a mí sí que me... Yo a Soraya la considero una amiga.
Para mí,
o sea,
es mi amiga.
Sí.
Sí.
Y nuestro mundo no sería posible sin ustedes, sin los oyentes que nos acompañan cada día. Les esperamos de nuevo mañana aquí a las 2 de la tarde. Ahora se van a quedar ya con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja.
Donde hallé quien me amara.